Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre un estudio sumamente interesante que presenta la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, en relación al tema eléctrico en Guatemala. Específicamente, el estudio tiene como título Estimación del Costo del Conflicto Social en la Distribución del Subsector Eléctrico en Guatemala. Nuestro invitado, licenciado Pablo Urrutia, investigador económico de ACIES. Ahora, Pablo, por acá tengo una inquietud. Jorge E. Arevalo nos dice: no encontrar los mecanismos adecuados para resolver la conflictividad. Bueno, a mí me da la impresión de que hay sectores interesados, políticos u otros, entre paréntesis, que les conviene mantener esa conflictividad. Es el comentario de Jorge Arévalo.
No tengo evidencia para afirmar eso, sin embargo, cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad, ¿no? No me quiero adentrar mucho en el tema porque no me siento muy cómodo si no tengo como que un análisis fundamentado para decirlo y para no perder el espíritu de este esfuerzo, sí, que nos costó mucho, ¿no? Pero sí, es probable que algunas personas sus motivos sean mantener la conflictividad, pero esa es la importancia de la participación del Estado en eliminar esos riesgos, ¿no?
Ahora, Pablo, hay algunas inquietudes que han surgido, ¿verdad? Obviamente son inquietudes sobre que de continuar la conflictividad en el subsector eléctrico, precisamente tal y como ha ocurrido hasta el día de hoy con el robo de fluido y tantas otras cosas, esto lo que podría generar en un momento dado, y me estoy diciendo porque son rumores, ¿verdad? Son especies que generan preocupación en los empresarios del subsector eléctrico. Podríamos volver a la época de los racionamientos. Hay que reconocer que el INDE no tiene la capacidad suficiente todavía, y que ante esta incertidumbre jurídica que presenta la prestación de ese servicio eléctrico, ya nos está provocando incluso el alza a la tarifa a partir de este mes.
Sí, un país, el sector empresarial necesita dos cosas, ¿no? Reglas claras y el cumplimiento de las reglas claras. Es tema de nosotros como sociedad civil exigirle a nuestros gobernantes que esas reglas claras sean en beneficio tanto del empresario como de las familias,
por supuesto,
porque tienen que, o sea, es una relación gana-gana, es un flujo, ¿no? Es un flujo donde tanto las familias y las empresas deben de tener condiciones adecuadas para hacer negocios y condiciones adecuadas para tener un empleo y poder asumir riesgos. Y nosotros, como aportación a ese tema, hicimos lo que se llama valor en riesgo. Estamos planteando un escenario extremo. No es el peor de los escenarios que podríamos imaginar, pero sí es el peor escenario que podemos medir, que de continuar un efecto bola de nieve, digamos, eso se usa mucho en los negocios, ¿no? Que efecto bola de nieve, sí. Que vendo más iPhones y que vendo más y que vendo más, sí. El efecto bola de nieve, ¿no? O el contrario, ¿no? Se me vienen problemas y como BlackBerry, que no vendo y hasta que caigo. Tenemos un efecto bola de nieve y lo podemos medir y está medido en el estudio. La deuda, si no controlamos, se nos va a volver incontrolable. Perdón la repetición. Y estamos hablando que podríamos poner en riesgo 14.6 millardos de quetzales. Esto es un escenario muy preocupante porque significaría 5.75% del PIB. Ese es el aporte que nosotros hacemos porque ya hay una preocupación, ¿no? O sea, nosotros vemos en el discurso, hay una preocupación de decir, bueno, entonces a lo mejor Guatemala y su modelo no es tan atractivo como yo lo pensé, busco otros más atractivos. No es que sea malo Guatemala, es que hay mejores. Y ese es el problema en el tema de inversión, ¿no? Sí, tu proyecto es bueno, pero tengo otro mejor. Y eso es lo que nos está pasando en Guatemala, ¿no? Y aunque a pesar de que el esfuerzo que ha hecho algunas autoridades eléctricas para mantener o lograr que se ha alcanzado eso, y el esfuerzo que han hecho muchos empresarios para lograr alcanzar lo que es Guatemala ahora en el sector eléctrico, y también el INDE, ¿no? O sea, todas las instituciones, pues a lo mejor ya no es tan bueno, ¿no? Y me puedo ir a otro país. Y eso es lo que nosotros tratamos de abordar con el valor en riesgo, y es el 5.75% del PIB. Eso es más de lo que hemos crecido en los últimos 10 años, por año, ¿no? O sea, tampoco sumado, pero...
Sí, sí.
O sea, perderíamos el crecimiento de 2017-2018. Con eso le digo, es muy fuerte ese valor en riesgo que tenemos en la economía. Y 14.3 millardos, pues no es una... Creo que nadie despreciaría esa cantidad de dinero, ¿no?
Por supuesto.
Y también es un aporte, ¿no?, que hacemos nosotros para generar esa conciencia que a como está en la situación actual, pues definitivamente no podemos continuar. Tenemos que cambiarlo, ¿no? Y tenemos que ser agresivos para encontrar esas soluciones de forma pacífica, ¿no? Porque si tratamos de eliminar el conflicto con más conflicto, pues no es una muy buena opción, ¿no? Tenemos que encontrar unos mecanismos más legales, institucionales y respeto al Estado de Derecho.
Ahora, dentro de esos mecanismos o recomendaciones que ustedes hacen, ¿cómo atenuar ese impacto del conflicto? Obviamente el conflicto no va a desaparecer per se, uh-huh, como por arte de magia. ¿Cómo atenuarlo? ¿Cómo disminuirlo de intensidad?
Para 1888 localidades no tenemos, hay que hacer recomendaciones puntuales por cada localidad. Hay que entender eso. No podemos entender el modelo de la situación de conflictividad si no entendemos, porque nuestro análisis es micro, macro. Y hay que entender el micro. No podemos, y por eso planteamos que es el Estado el que debe de ir a las localidades, porque es la única institución que tiene la capacidad de ir a 1888 localidades y analizarlo, y aún así tiene sus limitaciones fuertes.
Sí.
Entonces sí se debe de gestionar el conflicto entendiendo la idiosincrasia de cada población y entendiendo la idiosincrasia también del empresario. Porque si no lo entendemos así, si no lo entendemos como un movimiento de personas en una relación de empresas que quieren rentabilidad, porque la tienen que tener, para eso vienen, y que es lícito y justo, también tenemos que encontrar la forma de que encontrar lo ilícito, lo lícito y lo justo para el conflicto. Si no, pues no lo vamos a hacer.
Ahora, si buscamos un justo medio dentro de este informe que ustedes presentan, vemos que la población tiene razón y el empresario también tiene razón, pero lo que está provocando este conflicto es precisamente la ausencia de un Estado. No queremos un Estado benefactor, obviamente, ¿verdad? Pero queremos un Estado que participe, un Estado protagonista para el desarrollo del país. Por acá tengo en esa línea un comentario que me parece muy, muy razonable, de Leo Morales. Él dice: yo pienso que la desigualdad social lleva a conflictos de todo tipo. La falta de inversión en la provincia y falta de fuente de empleo hacen a muchos actuar al margen de la ley. Aparte del aprovechamiento de los que venden como los que compran energía robada.
Sí, definitivamente una economía que no tenga un marco regulatorio que se haga cumplir, aunque el marco regulatorio no fuera el perfecto, o no fuera la casa de Dios, digamos, no va a funcionar y no va a haber inversión. Eso no sucede. O sea, no existe ningún modelo que funcione si no hay el cumplimiento de un marco legal. Sin eso no lo podemos hacer. Podemos mejorar el marco legal, podemos mejorar las instituciones, pero hay que hacerlas cumplir. Si no, pues el Estado de Derecho y eso pues así es, tiene mucha experiencia en muchas investigaciones de la importancia de hacer el Estado de Derecho. Y sin embargo, no lo logramos, ¿no?
Interesante. Estado de Derecho, certeza jurídica, 12 conceptos que manejamos con suma facilidad, pero que lastimosamente en los actuales momentos brillan por su ausencia en el país.
Sí, bueno, es un poquito como los que somos cristianos, ¿no? Los 10 mandamientos los sabemos de memoria, pero ya cumplirlos es otra cosa. Bueno, algunos, sí, ¿no? Sí. Pero sí, es lo mismo, ¿no? O sea, es complicado que el marco jurídico no funcione si no tenemos una institucionalidad fuerte, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, hay cifras importantes que usted menciona. Lastimosamente, pues el tiempo es implacable, ¿verdad? Ya tenemos solamente 4 minutos. Dice que el costo para el sector productivo en total es de 3.928 quetzales 31 centavos. Sumadas ambas cifras
con el sector eléctrico,
para todo el sector eléctrico, que es de 465.79 millones, se llega a 4.394.10 millones de quetzales
al año en 12 meses.
Impacto en la productividad,
impacto en la productividad, eso es puro impacto en la productividad.
Y de continuar con pérdidas en esto, obviamente, si tenemos un crecimiento económico que de por sí hace 20, 30 años es muy débil, del 4.3.
Sí, es un modelo económico de estabilidad, pero sí, crecimiento bajo, ¿no?
Sí. ¿Cómo nos podría afectar realmente si no mejora esta circunstancia?
Pues hay que restarlo, ¿no? Si crecemos al 2.8 y si le sumamos ese 1.72, podríamos llegar a estar a crecimientos de 4, ¿no?
Así de sencillo.
Así de sencillo. O sea, cuando le digo matemática, digo sumar, ¿no? De restar a veces.
Sí, exactamente.
Y sí, definitivamente, pues, si estamos perdiendo estos 4.3, 1.72% del PIB, pues si vamos a crecer al 2.8 este año, habría que sumarle el 1.72 de lo que estaríamos perdiendo por falta de productividad en un contexto donde no encontramos soluciones al conflicto y no se hace cumplir el Estado de Derecho.
Ya como conclusiones finales, Pablo, ¿qué podríamos conocer?
Pues bueno, primero gracias por la invitación y el espacio. Lo que queríamos plantear es que así es en este estudio, lo que plantea es levantar la mano y dar su aporte al guatemalteco, de decir, de cuantificar y de entender en una estimación inicial cuál sería el conflicto en la distribución de energía eléctrica y por qué es la importancia de que el Estado tenga una presencia en el país, en la mayor cantidad del país posible, ¿no? Lo ideal sería en el 100%, pero pues sabemos nuestras debilidades institucionales y no se resuelven en 2 años, ¿no? Se resuelven con políticas agresivas, pero no me refiero a agresivas de represión, ¿no? Sino políticas agresivas de hacer cumplir el Estado de Derecho, de tener un marco jurídico, voy a ser agresivo para que ese marco jurídico sea justo para la población, pero que se haga cumplir para que el empresario también tenga su rentabilidad deseada. Porque si no es Guatemala, aunque sea bueno el modelo, pues hay otros mejores, ¿no? Y hay que verlo pues un poco de una visión pragmática, no solo de una visión holística, dirían los muchachos. Sino hay que ver una visión también pragmática, y que definitivamente la situación actual es un modelo de relaciones sociales que nos está costando muy caro y debemos de cambiarlo. No hay otra opción.
Ya para concluir, Pablo, si fuera tan gentil, por favor, de repetirnos el nombre del estudio y a dónde pueden referirse o remitirse quienes estén interesados en obtenerlo.
Pues bueno, gracias ahí por el anuncio de nuevo. Repito, estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala, de nuevo, estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala. Lo pueden acceder a él a www.asies.org.gt. Ahí podrían ustedes acceder a este flyer donde ustedes pueden, pues, una lectura corta pero muy concisa, muy densa y muy, en mi opinión, muy enriquecedora para comprender qué significa para nosotros este fenómeno.
Pues muchas gracias, agradecemos en todo lo que vale la presencia del licenciado Pablo Urrutia, investigador económico de ASIES, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por este informe. Y también agradezco mensajes de Leo Morales, Victoria González, también de Carlos Quilo, de Sarita Martínez. Y muchas gracias por estar con nosotros. La invitación cordial para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad.